Gloria a Dios. El Señor es bueno, amén. Amén. Y pues nos dio el privilegio de poder ir a Ensenada esos 3 días y amén. Gloria a Dios, porque Dios siempre está haciendo algo, amén. Dios siempre está haciendo algo. Y nada más que a veces nada más tenemos que parar nuestras antenitas de vinil, ¿verdad? Estar sensitivos a lo que el Espíritu quiere hacer y unirnos a lo que está haciendo el Espíritu. Y le doy gloria a Dios por todo el grupo que fuimos. Yo sé que fue de bendición para nosotros y nosotros venimos más bendecidos que podemos nosotros dar allá, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios por eso. Tuvimos 2 eventos, nada más para darles un pequeño reporte para que se animen ustedes para la otra. El viernes tuvimos un evento con unos ancianitos. A los ancianitos donde ustedes saben que pues algunos ya no tienen familia o la familia no los quiere y como que nomás los va a dejar en un lugar. Y estuvimos con ellos y jugamos juegos, les dábamos de comer. Y es bonito, ¿verdad? A mí me encanta con los ancianitos porque tienen unas historias, ¿verdad? Que dices, wow, tienen unas historias y es bonito. Y luego el sábado, era el Día del Niño allá. Yo sé que aquí no lo celebramos, pero allá era el Día del Niño y se hizo un evento para los niños. Y llegaron como 1,500 personas ese día. Así es que andábamos todos ya al último del día, ya andábamos todos, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno y nos da las fuerzas para seguir. Pero 1,500 personas, había niños hasta para aventar para arriba. Pero gloria a Dios, porque Él suplió para todo. Se les dieron regalos, se les dio comida. Y creo que al fin del día pues, todos se fueron contentos a su casa porque todos recibieron algo, de perdida una cosa, ¿verdad? Así es que nos dijeron que para el otro año pues que ya nos apuntáramos porque y allá andaba el chavo del 8, la chilindrina y los niños contentos, chavo. Pero gloria a Dios que nos permitió ir y si Dios nos sigue abriendo puertas pues vamos a seguir yendo. Y gracias a ustedes por sus oraciones. Yo sé que ustedes participan, también no pueden ir, pero yo sé que ustedes nos están bañando en oración y también nos apoyan de otras formas, ¿verdad? Pero gloria a Dios por esas oportunidades que Él nos da y que son de bendición y que después creo que están haciendo un video con las fotos y todo eso y después se los vamos a mostrar. Y sí, sigan y oren por nosotros que nos vamos a ir a Israel. Ya estoy practicando mi hebreo, ¿verdad? Ay, shalom. Pero gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo. Nos vamos a ir a Mateo porque tenemos comunión. Hoy vayamos preparando nuestros corazones para tomar la cena del Señor. Pero vamos a Mateo. Y vamos a estar en Mateo 12, 22. Mateo 12, 22. Vamos a leer desde el 22, hasta al 23, 22, 23. Bueno, hasta el 30, vamos a estar hasta el 30. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús sus pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echen vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mi Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Padre, siempre que leemos tu palabra, Siempre que estudiamos tu palabra, Padre, te pedimos que nos des entendimiento, Señor. Que tu Espíritu nos muestre, Padre, a entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Es que, Padre, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para poder descubrir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y que, Padre, podamos irnos gozosos, contentos, de conocerte aún más hoy en este día. Y, Padre, que la pasión que hay en nosotros hacia ti, Señor, crezca cada día, Padre bendito. Que crezca, Señor. Que nos acerquemos más a ti, Padre. Es que te damos gracias. Es que, Padre, límpianos de nosotros mismos, Señor. Quítanos cualquier estorbo, Padre. Te damos gracias, Señor. En Cristo oramos y todos decimos, amén. Es que Jesús sigue haciendo milagros. Y mientras va pasando el tiempo, como que la agresión de los fariseos va creciendo todavía, va creciendo. Y se imaginan a Jesús viniendo a este mundo para salvar al mundo, darles vida eterna, y que haya gente con el corazón tan duro que lo está rechazando, que se está oponiendo a él en cada paso que él da, que les quiere mostrar una vida nueva, les quiere dar vida eterna. Los está liberando de todos los... está haciendo milagros y todavía hay gente que tiene su corazón duro. Y que parece ser que entre más hace milagros, entre más les demuestra quién es él, más se endurece el corazón. Y no nos extraña porque hay muchos de nosotros que sí éramos o sí somos o... Y conocemos a alguien, ¿sí o no? Conocemos a personas que entre más tú quieres demostrar el amor de Cristo... Que entre más tú quieres demostrarle que eres una persona nueva, que hay un camino diferente, parece ser que entre más ellos endurecen su corazón. Pues los fariseos eran lo mismo. Y que hasta dijeron, tenemos que destruirlo. Ya no nomás lo vamos a arrestar, sino que dicen ahora, tenemos que destruirlo. Destruirlo. Es que una vez más, ellos van a desafiar lo que él va a hacer. Y nos va a enseñar unas cuantas lecciones en cuanto a eso. Porque comienza con, una vez más, que dice entonces el versículo 22. Le trajeron otro que estaba endemoniado. Entonces fue traído el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Otro milagro más. Pero ¿saben que ellos también hacían exorcismos? Ellos también trataban de sacar demonios porque no creo que eran muy exitosos en cuanto a eso. Pero ellos, de la forma que ellos lo hacían, ellos también tenían sus encantos, ellos tenían sus, como hierberos también, ¿verdad? Cosas que hacían para tratar de sacar a los demonios. Pero la forma que ellos lo hacían es de que ellos trataban de que el demonio les hablara y les dijera su nombre. Si el demonio les decía su nombre, como que ellos ya podían hacer algo. Pero en ese, ¿qué dice? Que estaba mudo. ¿Cómo iba a hablar? Así es que ellos no iban a poder hacer nada contra él. Pero Jesús viene, no tenía que hacer hechizos, no tenía que hacer nada de eso. Y él viene y nada más por obra del Espíritu Santo, con su poder. Así es que el versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita, dice, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Diciendo que él era el que debería venir, el Mesías. Referencia al Mesías que ha de venir y que iba a venir, iba a sanar personas, gente, iba a hacer milagros, señales, y él estaba allí. Y como les digo, ellos sabían hacer, hacían estas cosas. Ahora, había una tradición donde ellos, y esta es tradición nada más, pero decían que Salomón, como él era tan sabio, que él estudiaba lo que era el reino animal, las plantas, que él aprendió y tenía un anillo de cómo controlar los demonios, ¿verdad? Y como les digo, esto nomás es tradición, ¿eh? No van a decir que... Pero ellos tenían esa tradición. Y por eso, tal vez está haciendo referencia cuando dice al hijo de David, porque Salomón, ¿de quién era hijo? De David, ¿verdad? Y que él nomás, y Jesús nomás viene y saca al demonio como si nada. Pero ellos tenían unas tradiciones medias raras. Pero Jesús no necesitaba nada de eso. Y vemos que unos estaban atónitos, estaban tan encantados de lo que había hecho, pero Acá estaban los que siempre traían la cara de hacha, ¿verdad? Los fariseos, los que lo estaban oponiendo siempre, nada más fijándose qué estaba haciendo mal, para luego apuntarle el dedo, para ir a acusarlo. Para ir a acusar lo que estaba haciendo. El versículo 24 dice: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y luego, ¿qué dice él? Y él dice, y él les va a responder. Y les va a dar una respuesta que le dicen: ¿Cómo creen que yo, que el demonio va a echar fuera de sí mismo? Dice: no piensan, no están pensando bien. Una casa dividida no puede permanecer. Y les dice, lo voy a leer del 24 nuevo. Mas los fariseos, al oírlo, decían: esto no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Así es que, ¿quién le estaban atribuyendo su poder? Al demonio. Al demonio le estaban atribuyendo su poder. Y sabiendo Jesús, el 25, Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. ¿Cómo ustedes creen que estoy haciendo esto con el poder del demonio? No es lógico, no es lógico. No se acuerda. Y nosotros tenemos ese que el pueblo unido, ¿cómo va el pueblo? No será vencido, ¿verdad? La unidad, que la unidad hace la fuerza. Así se llamaba la primaria ya de mi Tangamandapio, ¿verdad? La unidad, ¿verdad? Y dice, ¿cómo ustedes están diciendo, verdad? De que yo estoy sacando con el poder. Y están locos. Están locos. Y la respuesta de él es, pero él ya conocía los pensamientos, ¿verdad? Él ya sabía. Y les va a dar una respuesta lógica, demostrándole lo ridículo de lo que ellos estaban afirmando. Y lo primero que les dice es que un reino dividido no permanece. No puede permanecer. Eso es lo que ellos están atribuyendo al demonio. Dice, no es. Y luego el versículo 27 dice, miren lo que dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea que ellos también tenían, como le estaba diciendo, personas que hacían esto. Dice, si yo los estoy echando por Belcebú, ¿quién lo está haciendo ustedes? ¿Por quién lo están haciendo ustedes? ¿También por el diablo? Y luego les dice ahí: por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos les pueden decir, ellos pueden contestarles esta pregunta, si ellos lo hacen por el demonio o por quién lo están haciendo. Pero estos fariseos de veras que no querían escuchar nada. Por más que él les dijera, no iban a escuchar, ¿verdad? Porque sus corazones, una vez más, estaban bien duros. Así es que luego les dice, el 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado, ¿qué dice? A vosotros el reino de Dios. No los estoy haciendo por poder del demonio, por Satanás. Pero si lo estoy haciendo, lo estoy haciendo ¿por quién? Por poder del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que el reino de Dios ¿a qué? Ha llegado. El reino de Dios ha llegado, lo que han estado esperando todo este tiempo. Nada más que, obviamente, no venía como ellos querían, ellos ya tenían, ¿eh? ¿Se acuerdan que el pueblo quería a su rey, pero lo quería como ellos querían? Y no estaban esperando algo diferente, sino como ellos tenían tenían en su mente lo que debería de ser, su molde de quién tendría que ser y qué es lo que tendría que ser. Y él vino y fue totalmente diferente. Él vino a traer su reino, un reino de amor, de misericordia y de gracia. Así es que él les dice, por el Espíritu de Dios ha hecho fuera a los demonios, Y luego les da otro ejemplo. El 29, Dice, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Y si primero no lo ata, dice, entonces podrá saquear su casa. Se los voy a leer una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Él les está dando una analogía. Miren cómo le está dando la analogía de que él está diciendo, tú no puedes entrar a ninguna casa y saquear sus bienes de cualquiera si es que primero no le atas, ¿verdad? Y especialmente si es más fuerte que tú. No lo puedes hacer, dice. Pero él, ¿a quién se está refiriendo? Él se está refiriendo al demonio. Diciéndole, yo ya entré a su casa, yo ya la até, y yo ya estoy, ¿qué? Saqueando sus bienes. Estoy liberando a las personas que él los tenía atados. Los estoy liberando. Yo ya lo tengo atado. Yo soy más poderoso que él. Y ahora el reino de Dios ha llegado, dice. Le estoy saqueando. Estoy saqueando todo lo que él tiene en su casa. Y de la forma que lo estaba haciendo es liberando a las personas, sanando a las personas. Y de la forma que nos ha librado a nosotros, ¿qué? Nos ha dado vida eterna. Amén. Amén. Jesús dice, yo soy poderoso, más poderoso que Satanás. Y yo ya lo he atado. Y por eso estoy haciendo esto. No lo estoy haciendo en el nombre de él, sino que yo soy más poderoso que él. Y para eso he venido. Y el reino de Dios está aquí ahora, liberándolos a todos. Pero me imagino que ellos no lo entendieron, ¿verdad? Pero ellos no lo entendieron. Entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, se debe ser más fuerte que Satanás para entrar en sus dominios. La casa de un hombre fuerte, atarlo, contener su acción y liberar a todos, ¿verdad? El Señor nos ha liberado. Amén. Éramos hijos del diablo. Éramos hijos del diablo y el Señor nos ha liberado ahora. Amén. Ahora somos sus hijos de Él. Y gloria a Dios por eso. Porque Él tiene poder. Tiene poder para vencer. Y venció. Y por eso Él hacía todo esto. Por eso Él hacía todo esto. Dice, es que Él vino, ató al hombre fuerte de la casa y lo estaba saqueando. Todo lo que él estaba haciendo eran cosas que le estaba quitando los bienes al enemigo. Amén. Y los estaba liberando. Y los estaba liberando. Y vamos a ver cómo responden ellos el versículo 30. Y dice, el que no es conmigo, así es que después de haber dicho esto va a decir, el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que no hay neutralidad. Amén. O estás con él, o eres hijo de él, o eres hijo del diablo. Si no estás con él, estás contra él. Pero ¿sabes qué? Él te quiere liberar de las manos del enemigo. Él ya saqueó la casa. Nada más tienes que, ¿qué? Venir y rendirte a Él. Amén. Pero Él dice, si no estás conmigo, dice, estás desparramando. Ahora, ¿quién vino a destruir, a dividir? Dice, si no estás conmigo, estás con el que anda dividiendo. Con el que anda desparramando. Jesús dijo, oh, cómo quería yo juntarlos a ustedes, ¿verdad? Como una gallina junta sus pollitos. Dice, yo vine a juntar, yo vine a buscar a los perdidos. Pero hay otro que viene, ¿a qué? A desparramar. Así es que Él dice, si no estás conmigo, tú estás descarriando, estás desparramando. Nos hace, tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer con Cristo Jesús. Aunque digas, yo no creo en eso, yo nunca he creído, o lo que sea. De todos modos tienes que, ya diciendo eso, ya tomaste la decisión, ¿verdad? Ya tomaste la decisión. Pero quiero que entiendas que Él te ama. Quiero que entiendas que Él vino para darnos vida nueva a todos. Y si no lo conoces aquí todavía, pregúntale a cualquiera de los que están a tu lado lo que el Señor ha hecho en él. Él quiere cambiar tu vida, pero primero tú tienes que entregarte a Él. Así es que, y luego dice, en versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Dice, cualquier pecado puede ser perdonado. Cualquier pecado, por más horrendo que tú veas, Dios te puede perdonar. Alguien preguntó, bueno, si Hitler se hubiera arrepentido, ¿Dios lo hubiera perdonado? Es tan grande el amor de Dios que sí lo hubiera perdonado. Si es genuino el arrepentimiento, ¿verdad? Cualquiera, Él está dispuesto a qué? A perdonar cualquier pecado, cualquier blasfemia, dice. ¿Qué es lo que dice ahí? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaban negando ellos? ¿Lo que estaba haciendo él por obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y a quién le estaban atribuyendo? Al diablo, a Satanás. Él les estaba diciendo, yo ya les he mostrado. ¿Cómo puede arrepentirse un corazón que no quiere arrepentimiento? ¿Verdad? No. Está rechazando el Espíritu Santo que nos redarguye. Y que nos dice, necesitas a un Salvador. Necesitas a un Salvador. ¿Y qué dices tú? No quiero nada. No te puede perdonar si tú no le pides perdón. Es lo único que no te puede perdonar. Es tan grande una vez más en el amor de Dios que dice, y que el Espíritu Santo anda, ¿qué? ¿Apunta a quién? A Jesús, a Jesús. El pecado que Jesús estaba confrontando era la deliberado rechazo de los fariseos de lo que ellos sabían que provenía de Dios. Ellos estaban negando lo que el Espíritu Santo había hecho a través de él. Y le atribuían a Satanás lo que era de Dios. Y eso sí, dice, eso sí no puede haber perdón. Así es que si tú pensabas que ya habías cometido el pecado imperdonable, si estás preocupado por eso, creo que no lo has hecho. No, pero una vez más, dado al amor de Dios, que está dispuesto a perdonarnos, a derramar su gracia sobre nosotros cuando caemos, y nos levanta una vez más. Pero si uno no dice, no quiere y rechaza y pone su corazón duro, no hay forma, no hay forma. Versículo 32 dice, a cualquiera, dice, que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, miren, dice, le será perdonada. Dice, si hablan contra el Hijo del Hombre, se les perdona. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni cuándo. Ni en este siglo, ni en el venidero. Nosotros tenemos una oportunidad y es cuando estamos vivos, ¿verdad? Mientras estamos vivos, podemos clamar a Él, pedirle perdón. Pero ya cuando nos morimos, ya no se puede. Así es que eso nos debe a nosotros impulsar a ir a hablarle a todos. Amén. Andar hablando. Porque uno nunca sabe qué tanto tiempo tenemos. Alguien que dijo que necesitaba perdón era Pablo. Él dijo en 1 Timoteo 1:13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia por lo que hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Pedrito también? Otro, ¿verdad? En Marcos 14:71 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pero fue perdonado. Fue perdonado. Dios nos perdona. Y es lo bueno. Pero no rechacemos lo que el Espíritu Santo nos está hablando. El Espíritu es el que nos da testimonio de Cristo, como dicen en Juan 15, 26. ¿Y quién le convence? El pecador perdido, el que lo convence de que lo está redarguyendo. Pero si no escuchas, ¿cómo te va a perdonar? Así es que Él les está hablando todo esto a ellos. Y el versículo 36 dice, y les va a dar algunas cosas, ¿verdad? Donde les va a decir de que todo sale, ¿qué? Todo lo que hay en nosotros, de cómo nos dirigimos, cómo nos conducimos, de cómo nos portamos, ¿sale de dónde? Del corazón. Del corazón. Y dice, o hacer, versículo 33, o hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto, ¿qué dice? Se conoce el árbol. Por algo externo, ¿verdad? Por el fruto vas a conocer el árbol. Por lo externo. Y luego nos va a decir, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. So, vas a poder conocerlo por el fruto externo, pero también por el corazón, lo que sale de qué? Lo que sale de la boca. ¿No han escuchado a alguien que dice, uy, se me chispoteó cuando dicen una mala palabra? Sí se le chispoteó, están diciendo la verdad, ¿verdad? Pero es que ahí está. Amén. Ahí está, eso es lo que hay en su corazón. Y se le chispoteó porque fue accidente, ¿verdad? Pero eso es lo que hay en su que hay en el corazón de alguien que habla cosas así. La Biblia dice que lo que estamos leyendo, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón, eso va a salir. Cuando de nosotros tendría que fluir ríos de agua viva, ¿verdad? Ríos de agua viva. Y luego dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que todo reside en el corazón. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que va a salir. Y creo que todos se van a dar cuenta, por el fruto, por lo que dice, lo que sale de tu boca. Y como les dice, generación de víboras, están llenos de ponzoña. Llenos de ponzoña. Y es lo que sale. Y dice, luego dice versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué dice? Condenado. Por lo que tú dices, por lo que sale de tu boca. Esa palabra ociosa quiere decir palabras que no tienen significado, no logra nada. Jesús nos está advirtiendo que sus palabras deben dar evidencia, dan evidencia de la maldad que tenían ellos en el corazón. El pecado contra el Espíritu Santo no es un asunto de palabras, Las palabras que pronunciaba no eran más que el fruto de su corazón lleno de pecado. Es lo que había dentro de ellos. Ellos querían aparentar algo. Pero pues a Jesús no podían. A Jesús no podían. Él les podía leer los pensamientos. La motivación de sus corazones. Él podía ver eso. Por eso es importante que nuestro corazón esté bien, amén. Que nuestro corazón esté lleno de Él, de sus cosas. Porque el corazón es traicionero, ¿sí o no? El corazón es traicionero. Especialmente si nos dejamos llevar por nuestras emociones. No es saludable tomar decisiones cuando estás en ese tiempo, ¿verdad? Emocionalmente no estás bien. Mejor orar primero. Y luego tomar esas decisiones. Porque el corazón nos traiciona siempre. Pero ahí es donde nosotros tenemos que llenar nuestro corazón, empapar nuestro corazón de la palabra de Él. No solo memorizarla, leerla, pero también aplicarla a nuestras vidas. Que cuando vengan esos momentos de incertidumbre, nos guiemos por la palabra de Dios. Por lo que dice la palabra de Dios y no por nuestras emociones. un ejemplo nada más y tal vez es muy sencillo, pero si alguien viene y me dice que se quiere casar con alguien y él es cristiano y ella no es cristiana, le digo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Oh, sí, pero es que lo amo mucho. ¿Se está dejando llevar por qué? Por sus emociones, cuando tendríamos que ir a la palabra de Dios, amén. En cualquier decisión así, la palabra de Dios siempre nos va a dar la guianza que necesitamos. Y siempre lo llevamos a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ah, sí, pero es que Dios sabe mi condición. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? No, pero es que Él sabe. Digo, no. Digo, Él sabe y Él conoce tu corazón. Pero si la palabra dice esto, Dios no puede ir en contra de qué. De su palabra. Es que lo que sale de nuestro corazón, hermanos, es lo que vamos a hablar. Así nos vamos a conducir, así vamos a caminar. Cuando Dios quiere que nosotros caminemos rectos, como Él manda. Que caminemos esperando el reino de la venida de Él. Que así caminemos, sabiendo que nosotros aquí nada más estamos temporalmente. ¿Saben? Vi algo allá en Ensenada. Estábamos era un campamento donde hay una comunidad de americanos jubilados y ponen su traila, ¿verdad? Y viven en su traila. Y rentan el espacio. Pero muchos de ellos decidieron que les gustó tanto el lugar allí que se quieren quedar y rentan el lugar como por 10 años. ¿Ah? Y están ahí por mucho tiempo que deciden, bueno, es que esta trailita ya está muy chiquita. Quiero un patio más grande. Y empiezan a construir. Y ves unas casotas grandes, de 2 pisos. Gente de dinero de acá que está jubilada. Pero el gobierno les dice, no puedes construir así nada más, porque si no vas a pensar que esta es tu tierra, cuando nada más la estás rentando. Para que tú sepas que es nada más temporal. Así es que es lo que tienen que hacer ellos. Y hay unas casas, y es chistoso, porque las casas tienen unas casotas grandes, y de repente ves la mitad de la traila saliendo de la casa. Para recordarles que están ahí nada más que temporal. Dije, wow, este es un buen cuadro de cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo. Amén. De que estamos aquí temporalmente. Queremos construir en nuestras casas de diferentes material y cosas. Pero Dios te dice, la trailita ahí para que te recuerde que nada más estás aquí. Que nada más estás aquí de pasada. Que no te hagas aquí de que esta es tu morada final, ¿verdad? Sino que tú tienes un hogar allá en el cielo. Tienes una mansión allá en el cielo. Y no nos va a faltar nada allá. Es que, hermano, no estés construyendo, ¿verdad?, aquí tu casota. Y cuando digo eso, ¿verdad?, de bienes y todo eso, como si fueras a vivir aquí permanente. Sino que pon tu trailita ahí que te recuerde, ¿verdad?, que estás nada más temporal aquí. Y que vivas así. Sabiendo que en cualquier día Dios, Él puede venir por nosotros en las nubes. Si no estás contra mí, dice, estás en contra. Y espero que aquí hemos tomado toda nuestra decisión. Amén. Hemos tomado una decisión. Pero esa decisión viene con compromiso. Por compromiso. Y una vez más, lo que hay en tu corazón. Que fluyan a aguas de río, aguas de vida. Y que ahorita que vayamos, que dejemos, ¿sabes? Que si es que hay alguien aquí que tuviese esclavo, porque lo que vimos aquí, lo que estaba viendo es que eran 2 reinos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de Satanás. La casa de Dios y la casa de qué? De Satanás. Y Jesús vino. Ya saqueó su casa. Ya la saqueó. Y ahora le da vida a todos los que quieran. Ya no pertenecemos. Solo si tú quieres. Así que vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a vivir de esa forma. Amén. Sabiendo de que lo que sale del corazón, lo que sale de nuestra boca, es lo que hay en nuestro corazón. Y que en nuestro corazón fluya el Espíritu Santo. Amén. Y que eso sea lo que salga, para empapar a todos los que están a nuestro alrededor. Así es que oremos ahorita y vamos a hacer alabanza, vamos a alabar y pongámonos a cuenta con nuestro Señor. Amén. Ahorita que vamos a tomar la comunión, pongámonos a cuentas con el Señor. Pidámosle que nos ayude con nuestro corazón, que muchas veces lo que traíamos antes todavía queremos traerlo. Esas contiendas todavía lo queremos sacar a la luz, cuando Él dijo ya eres nueva criatura. Es que pongámonos a cuenta ahorita, y si estamos fallando en alguna área de nuestras vidas, pongámonos a cuenta y hablemos con nuestro Señor, démosle gracia. Estamos anunciando, amén, lo que Él hizo. Estamos proclamando que Él vino y saqueó la casa de Satanás. Amén.